Señor diputado Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Representantes, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, la verdad que es un gusto estar acá con ustedes.
Igualmente para nosotros. ¿Qué sensación tiene? Y en todo caso vamos a hablar más adelante de todo lo que ha significado este conflicto duro en términos de confrontación gobierno-sindicatos, pero voy a empezar por algo que leí hace algunos minutos aquí en la mañana, y está publicado esta mañana en La Diaria. Dice, la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular aprobó el sábado, por unanimidad, un documento de la Secretaría de Relaciones Internacionales del sector que propone el retiro de Uruguay de las negociaciones del TISA.
Sí, el fin de semana próximo, el Frente Amplio ha convocado un plenario nacional para discutir justamente el tema TISA, y en función de eso es que el MVP generó una instancia de alguna manera de elaboración de un informe, que es un informe técnico donde se ha recabado mucha información, y donde realizan algunas valoraciones. Entre ellas es la siguiente: nosotros decimos, bueno, el Uruguay siempre es bueno para un país pequeño que negocie, tiene que estar negociando. El Uruguay hasta ahora se ha sentado en una mesa a negociar con otros países, porque eso es el TISA, no hay nada firmado, no hay nada comprometido aún, sino lo que hay es la voluntad de ir a negociar en el marco de un espacio plurilateral, que es lo que es el TISA, donde de alguna manera están allí representados el 70% de lo que es el mercado de los comercios y de los servicios, ¿no? Entonces está muy bien que el Uruguay vaya ahí, pero va con determinados lineamientos el Uruguay, que son lineamientos soberanos. Y esos lineamientos soberanos quiere decir que el Uruguay está dispuesto a discutir sobre estos temas en el mundo, pero sobre la base de que no va a acordar ningún tratado que le ate las manos a sus definiciones soberanas al país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí tenemos algunos elementos. Por ejemplo, la forma en que se discute el TISA, esto de las listas negativas, es un cambio con respecto a lo que son las negociaciones en el OMC. En el OMC se debate de otra manera, es decir, uno define liberalizar este sector de servicios y discute sobre eso. En cambio, con listas negativas uno dice, esto no lo quiero negociar, y todo el resto queda liberalizado. En el sector de los servicios eso es muy complejo, porque ahí se incorpora mucho conocimiento, y entonces los servicios que hoy no se han creado ya estarían liberalizados en el futuro. Y este es un sector muy dinámico, donde la tecnología y el conocimiento genera que aparezcan nuevos mercados rápidamente.
Claro.
Con lo cual nosotros estaríamos, en definitiva, decidiendo hoy por lo que pueda suceder con los uruguayos del futuro, del mañana. Y restándole la posibilidad que ellos puedan decidir si entienden de que tienen que esa nueva área de servicio abrirla al mercado, liberalizarla o no. Ese es un elemento que nos lleva a nosotros a decir, bueno, no podemos firmar un tratado con esas características. Hoy lo que se está planteando en la negociación del TISA es que tenga esa forma de negociación, y esa es una forma de negociación que al Uruguay no le sirve. El segundo componente de esta evaluación es justamente esta decisión que establece, o esta cláusula que dice que el Uruguay no puede establecer en el futuro, no podría establecer ningún nuevo monopolio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Uruguay discutió hace muy poco y cambió su reforma constitucional, porque antes teníamos empresas privadas que brindaban el servicio de agua potable, y el Uruguay decidió que el servicio de agua potable fuera público y prestado por el Estado, y eso fue una reforma constitucional. Bueno, si nosotros firmáramos el TISA con esa cláusula, no podríamos en el futuro tomar una decisión de ese tipo, porque en realidad nosotros nos estaríamos comprometiendo a que los monopolios existentes son los que permanecerían hacia adelante, pero no podríamos crear nuevos. Eso es otro elemento importante. Y el tercer elemento es que nuestros socios comerciales directos en la región hoy no están en el TISA, ¿verdad? Y entonces eso también nos ocasiona un problema en términos de cuál es nuestra oferta exportable. Hoy nosotros le vendemos la producción industrial a Argentina, Brasil, Venezuela, a la región y a los BRICS, ¿no? Es decir, que son los países emergentes en el mundo que son referentes comerciales muy importantes para el Uruguay, que no están hoy en esta negociación allí en el TISA. Entonces, digamos, para decir, esas son tres cosas donde nosotros decimos, bueno, es inconveniente firmar un convenio que tenga esas condiciones, claro, porque nos ata de manos hacia el futuro, y creemos que ese no puede ser el camino.
Está bien. Presidente, no es cualquier sector el que está manifestando que Uruguay debe retirarse de las negociaciones del TISA. Es ni más ni menos que el sector mayoritario. Le pregunto por el momento político que utiliza el MPP para una decisión de estas características, cuando venimos de una serie de tensiones y de pulsiones internas en el Frente Amplio muy, muy relevantes, y que además se ha señalado en algún caso que son confrontaciones históricas, que no había en la historia reciente del Frente Amplio un grado de tensión como el actual.
Sí, a ver, yo voy a ser muy sincero con usted. El MP tomó esta decisión porque su dirección nacional estaba convocada para eso, y porque el próximo fin de semana el Frente Amplio tiene que tomar posición y cada sector tiene que tener una posición.
Y allí el MPP va a decir no.
Y allí tiene que posicionarse el MPP y tiene que argumentar sus razones, que no es un no intransigente, que no es un no solo porque no nos guste la negociación internacional. En realidad es un no que tiene un fundamento técnico sobre la base de los intereses del país. Pero quiero ser sincero con usted en el siguiente contexto. Nosotros también resolvimos esta decisión, también resolvimos no comunicarla. No salió un comunicado público de la Dirección Nacional del MPP con respecto a la decisión que había tomado. Y justamente no salió para, de alguna manera, no generar un nuevo... Que se interpretara que esta decisión del MPP podía ser un ingrediente más a una discusión interna dentro del Frente Amplio, o que se pudiera malinterpretar esta situación.
Pero en este momento un dirigente calificado del MPP públicamente está comunicando eso, que no hay disposición a seguir avanzando con estas negociaciones y que eso será lo que resuelva, mejor dicho, eso será lo que plantea el MPP en el plenario del próximo sábado.
Y bueno, porque hay una usted me lo preguntó porque hay un artículo de la Diaria que dice eso,
es un artículo que usted acaba de argumentar. Elementos,
por supuesto. ¿Cómo no vamos a argumentar? Nosotros no podemos tomar una posición y no argumentarla. Nosotros la argumentamos y nuestras posiciones tienen que ver con argumentos y no tienen que ver con posiciones sobre discusiones internas sobre posicionamientos internos. Me parece que eso sí sería un error grave. Es decir, posicionarse a favor o en contra de algo según quien esté impulsando esa propuesta, esa idea o lo que sea. Eso sería un problema serio para una fuerza política, cualquiera fuera ella, ¿no? Porque eso hablaría de perfilismo, porque eso hablaría justamente de no construcción política. Y nosotros pensamos muy diferente. Pensamos que el Frente Amplio tiene que elaborar políticamente una posición, y eso se hace con argumentos, se hace con elementos, se hace con datos y se hace con fraternidad. Es decir, poder discutir nuestras diferencias y nuestros matices con la fraternidad de poner en una mesa, tratar de convencer a otros, ¿no? Y no de imponerle mis ideas, sino tratar de convencerlo. Yo creo que esa es la fortaleza del Frente Amplio, y este tema en particular del TISA es así que lo ha discutido el Frente Amplio. De hecho, el 25 de agosto ha sido el tema, básicamente, más allá de que luego el conflicto de la educación y el decreto de esencialidad llevó a que las asambleas de los comités discutieran mucho sobre ese tema, pero de hecho yo fui a 6 comités de base del Frente Amplio el día 25 y estaba invitado para hablar del TISA, porque es un tema que el Frente Amplio viene discutiendo hace más de 40 días, mucho más de 40 días, donde desde los órganos de dirección del Frente Amplio se han generado instancias de debate y de discusión sobre el tema TISA, se han bajado documentos a toda la militancia del Frente Amplio sobre los beneficios y las dificultades de un tema de este tipo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio va a tomar una posición el fin de semana que viene en su plenario.
Pero usted es consciente del peso específico enorme que tiene el sector del MPP.
Sí, a nosotros nos gusta decir que somos la minoría mayor.
A ver, explíqueme eso.
Por supuesto, porque nosotros tenemos un 32% aproximadamente de los delegados o de los votos del Frente Amplio, pero 70% es mucho más, o sea que somos la minoría mayor.
Bueno, esa minoría mayor también determinó una oposición, acá sí fue una oposición fuerte, comunicada públicamente respecto al decreto de esencialidad, que finalmente en el Consejo de Ministros de esta mañana será levantado. ¿Cómo analiza la actual situación? Bien puntual, Alejandro.
A ver, nosotros somos oficialistas, no oposición. Y la 609 del MPP va a seguir siendo oficialista. Y seguimos siendo oficialista como fuimos desde el 1 de marzo y lo seguimos siendo hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno le proponga a su fuerza política o a su gobierno, porque este es mi gobierno, que no comparte una medida o una decisión y que entiende que esa decisión fue equivocada por razones que tienen que ver justamente con el momento, con la oportunidad, con la situación que estaba viviendo el conflicto y que no era el mejor instrumento para avanzar en un acuerdo, no quiere decir que se oponga al gobierno, sino todo lo contrario. Quiere decir que la forma de defender al gobierno también es decirle cuando uno ve que las decisiones que está tomando van a generar un perjuicio mayor.
Cuando hubo un error.
Sí. Pues yo creo que la esencialidad, en realidad, fue de alguna manera un obstáculo a las posibilidades de llegar a un acuerdo y justamente de continuar con una mesa de negociación. Como también lo fue parar por las dudas. En esto yo quiero ser muy claro. Nosotros tuvimos paros antes de conocerse la pauta salarial, o sea que eran más o menos, era por las dudas, ¿no? Eso también son un obstáculo. Ahora, el problema es no enamorarse de las medidas. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre de alguna manera una posición que no privilegia el objetivo? Es decir, yo no me puedo enamorar de la medida. Un sindicato no se puede enamorar del paro. Y un gobierno no se puede enamorar de las medidas que toma si se da la esencialidad. Porque el objetivo es acordar. El objetivo es tener una política salarial determinada, el objetivo es tener una política educativa determinada y continuar financiando la educación pública del Uruguay como lo viene haciendo el Frente Amplio en estos 10 años. Si ese es el objetivo, yo no me puedo enamorar de las medidas que tomo. Algunas medidas pueden ser acertadas y otras medidas en realidad pueden ser un obstáculo para continuar con ese proceso. Entonces lo que nosotros decimos es, uno no puede aferrarse a esas cosas, lo que tiene que aferrarse es a la necesidad de que el espacio de diálogo y de negociación esté presente. Uh-huh. Porque es con el diálogo que nos podemos poner de acuerdo, y primero en todo caso, después de ese espacio de diálogo, tener la convicción y la fortaleza para defender el objetivo que es la educación pública.
El MPP no le exigió al Poder Ejecutivo que levantara el decreto de esencialidad. En ningún momento hubo una exigencia, hubo en todo caso que una recomendación, una opinión.
Nosotros lo que planteamos en nuestra declaración, y es bien clara, por eso dice, proponemos además levantar el decreto de esencialidad. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque es un impedimento. Convocar a una mesa de diálogo y segundo, comprometernos a trabajar a partir de hoy que llega el presupuesto quinquenal, por supuesto, comprometernos a trabajar para que en esa instancia parlamentaria, como ha sucedido siempre, se puedan conseguir mayores recursos para la educación pública. Cuando digo para la educación pública, digo para todas las áreas de la educación, porque acá el objetivo es la educación pública. Dentro de ellas está el salario de los docentes, las condiciones de trabajo de los docentes, que tienen un impacto directo en las condiciones de aprendizaje de los adolescentes y de los niños, que es el objetivo en última instancia de la educación pública, la formación de niños y adolescentes para el futuro. Además de las construcciones edilicias que tenemos que hacer, además de otro tipo de inversiones, y además de una discusión que se tiene que dar el país, que se lo está dando el mundo entero, respecto a cómo educamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes para este mundo, que es un mundo mucho más complejo, con velocidades mucho más vertiginosas y que por tanto nos exige tener políticas educativas y políticas pedagógicas también innovadoras en ese sentido. Entonces creo que ese es el objetivo de fondo y no es discutir si las medidas son de paros están bien o si la esencialidad, sino es levantar esos impedimentos para poder discutir esto que es el fondo del asunto y que es lo que nos interesa a todos.
El papel de los ministros involucrados, en este caso Ernesto Murro y específicamente María Julia Muñoz, ¿cómo lo observan ustedes?
Bueno, nosotros no tenemos una... Primero, nosotros no hemos analizado en nuestro comunicado, no hablamos de ningún ministro uh-huh. al respecto. Yo creo que los ministros, primero, tenemos 5 meses de gobierno. ¿Por qué? Perdón, 5 meses no, un poquito más, uh-huh. porque estamos en el mes 8, casi llegando, pero empezó el gobierno el 1 de marzo, ¿no? Entonces andamos ahí.
Medio añito
de gobierno donde se elaboró el presupuesto, donde recién llegó el presupuesto y donde en definitiva el abanico de políticas públicas todavía no se ha desarrollado en su conjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene aprobado el presupuesto todavía, se está ingresando a los ministerios, se están rearmando los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces uno no puede hacer una evaluación de la gestión de los ministros seriamente y responsablemente sobre esa base. Yo respaldo plenamente, yo, Alejandro Sánchez, a cualquiera de los 2 ministros que están trabajando y desempeñándose tanto en educación como en el Ministerio de Trabajo, porque los conozco, porque he tenido la posibilidad de discutir con ellos en otras oportunidades, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos.
¿Usted los respalda y su sector?
Mi sector no ha discutido el tema. Porque no estuvo dentro de la discusión del MPP de la evaluación que hizo sobre este conflicto en particular, pero yo no dudo que lo respalde. Me parece que en definitiva lo que tenemos que hacer nosotros hoy justamente es no seguir colocando obstáculos en este proceso, ¿no? Uh-huh. De alguna manera un obstáculo sería ahora centrarnos que el problema son los ministros, no son los ministros el problema. Porque esto nos podría llevar en una lógica a pensar que, bueno, ¿qué nuevo problema encontramos a la discusión? Yo quiero dar el debate sobre la educación. Yo quiero discutir, o creo que hay que discutir en esa mesa, sobre cómo educamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes. ¿Qué cosas hacemos para prepararnos para el futuro? Y me parece que en eso tiene que haber una actitud responsable de todas las fuerzas políticas y también de las fuerzas sociales para encauzar el debate hacia ese objetivo.
Se habla muchas veces, hoy todos asoman con aquello de perdieron los grandes, y aluden a Nacional, Peñarol y Tabaré. ¿Usted entiende que aquí, si se hace una valoración simplista de esta situación, hay ganadores y perdedores luego de lo de anoche en el Ministerio de Trabajo?
No. Yo no analizo las cosas de esa manera, como si fuera un hincha de un cuadro de fútbol. Creo que acá ganamos todos, porque vamos a empezar a discutir sobre educación y no sobre medidas.
Algunos comentarios de la audiencia. No ganamos todos. Perdieron los chiquilines de la escuela pública. Los niños de la privada con los mismos docentes no perdieron ni un día. Vergonzoso, dice un oyente. ¿Algún comentario sobre esto, Alejandro?
Bueno, cuando yo digo que ganamos todos, digo que logramos destrabar un conflicto. Y cuando se destraba un conflicto, lo que logramos es que comiencen las clases nuevamente y que de alguna manera eso se empiece a normalizar. Y ahí está donde está el derecho de los gurises, ¿no? Uh-huh. Justamente a tener una educación. Mire que yo llevo a mis hijas a la escuela pública también, y tengo claro que la paralización de la escuela pública genera un enorme problema para los gurises, porque, bueno, porque están en un proceso, y más los más chiquitos, yo tengo una de 6 años, por ejemplo, y bueno, el desenganche de la rutina de la escuela, y además ellos están extrañando volver a la escuela, pero me parece, por eso digo, ganamos todos en el sentido de que destrabamos un conflicto, se normaliza la situación en la enseñanza pública a partir de mañana, y en función de esto podemos seguir discutiendo el fondo del asunto, que es la educación.
¿Y si las bases no acatan lo que deciden las cúpulas?
No, pero la asamblea de ayer fue bastante clara, y en la asamblea de ayer había más de 3.000 docentes. Y creo que las decisiones que se han tomado son públicas y son contundentes, con respecto a cuál va a ser su actitud en el futuro.
Digo porque mucha gente está opinando que hay un nuevo tipo de sindicalismo que desconoce a su dirigencia. ¿Lo nota así? ¿Lo advierte así usted?
Usted dice que la democracia le hace mal.
No, yo estoy preguntándole simplemente.
No, a ver, a mí me parece que está muy bien que los sindicatos discutan, tienen sus herramientas, tienen su forma. Los dirigentes sindicales no son reyes.
En todo caso le pregunto eso, ¿hay democracia en el sindicalismo actual?
Y bueno, yo creo que las asambleas son abiertas y están siendo demostradas. ADEMU tuvo que hacer convocó una asamblea en el Club Sudamérica, el día que se movilizaron al Palacio Legislativo. Y no la pudieron realizar porque las instalaciones le quedaron pequeñas. Sí. Yo creo que eso es una muestra de participación, de democracia. Y me parece que lo que tiene que reinar es la racionalidad. Muchas veces estos procesos llevan o nos llevan de la mano de la calentura, del enojo, a posiciones intransigentes, que yo creo que no le hacen bien a nadie, al país ni a nadie. La actitud tiene que ser la del diálogo, la de abrir la cabeza, la de conocer las razones que tienen unos y que tienen otros y tratar de alguna manera de construir una síntesis que nos abarque a todos.
Otro mensaje dice, tenemos el nuevo ADEOM. No importa que el país no pueda pagar los aumentos, siguen presionando, dice Silvia, cuyo teléfono termina en 819.
Bueno, demonizar a algunos sindicatos creo que tampoco, por lo menos no es mi actitud, ¿no? Yo creo que hay que condenar las decisiones equivocadas, sea de un sindicato, de una organización social,
o del gobierno,
de una decisión que puede tomar el gobierno, que puede tomar el parlamento. O sea, justamente se trata de poder debatir esas cosas, ahora criticarlas con argumentos, ¿no? Es decir, criticarlas sobre la base de tener fundamentos para eso. Y también la de proponer soluciones, ¿no? Porque a veces no nos podemos tampoco acostumbrar a la crítica sin propuesta, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que tratar. Pero en ese sentido me parece que lo importante para todos acá es que, nuevamente insisto, en que el único camino que tenemos para fortalecer el verdadero objetivo, que es discutir la educación pública, es el diálogo y la negociación. No hay otro camino.
Bien. No se trata solo de llegar a un 6%, también auditar en qué se gasta, cómo se gasta, proyectos que duran año y medio y caen en miles de sueldos y publicaciones que nadie lee. Los centros tienen sus propios proyectos. Bueno, acá apunta un poco a lo que usted desde hoy viene enfatizando, la necesidad de discutir de educación, de calidad en la educación.
Exactamente, sí, porque no se trata solo de aumentar el gasto. Si bien es real, hay una cosa que es real. Uno tiene que invertir para tener resultados positivos. Ahora, no quiere decir que toda inversión sea buena. Hay que analizar cada inversión, hay que tratar de hacerla mejor, hay que tratar de tener las mejores políticas, hay que tratar de innovar. Yo creo que ese es el objetivo, de alguna manera. Pero lo que sí está claro es, a los países que le ha ido bien, a los países en el mundo que le ha ido bien, que tienen sistemas educativos mucho más sanos, que tienen sistemas educativos que tienen altos rendimientos, son países que invierten mucho más del 6% del PBI en su educación. Es decir, son países que vienen acumulando una inversión. Si uno mira los países escandinavos, hace más de 50 años que invierten más del 6% en la educación pública. Entonces eso se llama acumulación de recursos. Entonces nosotros hace 10 años atrás estábamos casi invirtiendo igual que Haití en educación pública. Yo me movilicé en su momento siendo estudiante porque el presupuesto educativo era paupérrimo. Entonces evidentemente hay un proceso de mayor inversión en el sistema educativo, pero que también es necesario esa inversión acumulada en años que nos permita de alguna manera suturar y resolver algunos problemas que son de fondo de la educación.
La que se movilizó también fue la diputada Manuela Muti, alentando ocupaciones en el departamento de Salto. ¿Cómo observa la orgánica de su fuerza política este tipo de actitudes?
Pues la verdad que de lo que me está comentando no tengo conocimiento, hay una cosa que es clara. La independencia del movimiento sindical y del movimiento social es válida para los dos lados. Es decir, yo no puedo instigar desde el sistema político al movimiento social a que realice determinadas acciones, y el movimiento social y el movimiento sindical tiene sus propias definiciones para hacerlo. Yo creo que no en ese caso hay ahí una frontera, una línea que me parece que no debemos cruzar. Nosotros tenemos una responsabilidad que es la responsabilidad de gobierno. Cuando uno es diputado y además es diputado oficialista, tiene una responsabilidad que es de gobierno y por tanto en ese sentido se tiene que comportar en función de esos criterios. Las decisiones que tomen los movimientos sociales y sindicales van al margen y nosotros no deberíamos involucrarnos más allá del debate sano y franco que tiene que existir
entre los legisladores. Discrepa con la actitud que ha asumido la diputada.
Yo, francamente, no conozco qué es lo que hizo la diputada.
Está en su cuenta de Twitter, participando de algunas movilizaciones previas a...
No, pero participar, yo creo que está bien. Yo, por ejemplo, cuando los...
¿Y alentar?
No, alentarnos, eso es otra cosa. Decir que ocupen cosas o que se movilicen, me parece que ese no es la función que debe cumplir un legislador. Pero participar de las movilizaciones sí. Participar de las movilizaciones implica tener una oreja abierta. Cuando la movilización fue al Palacio Legislativo, yo bajé, estuve en el medio de la movilización, primero porque un representante nacional tiene que escuchar qué es lo que dice la gente, sea cuando lo critican o sea cuando lo alientan. Entonces me parece que esa es una actitud de responsabilidad política. Lo otro va por cuenta de quien lo dice.
Bien. ¿Cómo observó, por ejemplo, presidente, el hecho de que bajara el presidente de la Asamblea General y que fuera insultado? Había sucedido eso horas antes con el propio presidente de la República. ¿Hay un grado allí de intolerancia? ¿Hay un nuevo tipo de sindicalismo? O sea, ¿qué lectura le ofrece a usted este tipo de acontecimientos?
A ver, yo creo que el vicepresidente de la República hizo bien en salir a hablar con la gente o intentar hablar con la gente. Yo hice lo mío y varios legisladores del gobierno y de la oposición también estaban en los alrededores del Palacio escuchando. Evidentemente, la salida del presidente cuando estaban, del vicepresidente, de Raúl Sendic, cuando estaban todos cantando en la escalinata, generó que ni bien saliera él, hubiera una oleada de un coro, cantándole, repudiándolo y de alguna manera insultando, que creo que no le hace bien. No le hace bien al movimiento sindical, no le hace bien al sistema político. Eso no es bueno. El presidente salió a hablar con los manifestantes y a escuchar a los manifestantes. Me parece que no hay que dirigirse a él y a nadie con insultos, ¿no?
Bueno,
esa es una actitud diferente.
Para que se vaya con buena información de aquí de la mañana del espectador.
Diga.
En la cuenta de Twitter de Manuela Muti, la lucha está en la calle en defensa de nuestra educación pública, dice allí Manuela, y en este caso retuiteando una cuenta del Frente Estudiantil MPP. Después dice ella, la esencialidad se demuestra, no se decreta, arriba los que luchan, hay una fotografía en una manifestación, por un 6% para la educación, lo esencial es la educación, manifestación en Salto, y después retuitea ayer... esta afirmación del diario El País. Diputados del Frente Amplio respaldaron a ocupantes de centros educativos. Hace un retuit de la información publicada en El País. ¿Algún comentario sobre esto?
No, bueno, me parece que está bien que si quiere difundir determinada información, en ese caso un medio de prensa.
Pero aquí habla de que diputados del Frente respaldan a ocupantes de centros educativos.
Bueno, a ver, Yo lo que puedo decir sobre esto es, yo como representante nacional, cualquier representante nacional, si hay un centro ocupado, una movilización, un problema en un barrio, está muy bien que nosotros estemos presentes para escuchar el reclamo de esas personas, sea de un barrio, de una fábrica, de un centro de estudio, de lo que sea. Los representantes tienen que estar ahí, porque de hecho son representantes de la gente, y ser representante de la gente implica ir a escuchar cuando la gente tiene cosas para decirnos, sean cosas positivas o negativas. Los representantes no tienen que incitar a la gente a hacer nada, porque las organizaciones son libres de decidir su camino. Me parece que aquello, esa es la diferencia.
Bien, Alejandro, por aquello del mostrador y de los dos lados, porque lo que dice Manuela, permítame simplemente para cerrar este asunto, es que participó en la ocupación del Centro Regional de Profesores del Litoral porque fue como docente y como tal visitó varias veces a sus colegas para manifestarles su apoyo.
Está muy bien. Me parece que está claro que si Manuela se acercó a un centro ocupado, a solidarizarse con los que estaban allí manifestándose, a solidarizarse con lo que estaban planteando, y además Manuela, que viene de alguna manera a ejercer la docencia, me parece que está muy bien. Yo creo que no es ninguna actitud repudiable ni ninguna actitud equivocada, simplemente la actitud de acercarse a una movilización.
Bueno, si se advirtiera alguna inconducta desde el punto de vista político, ¿se somete a algún legislador, a alguna instancia ética en el partido, en el sector?
Sí, por supuesto, si hubiera un caso de ese tipo, nosotros tenemos una comisión de ética, no solo de los legisladores, sino de los militantes del MPP. Pero yo creo que acá, en este caso Manuela, lo que hizo fue acercarse a una movilización y emitir sus opiniones sobre lo justo o no justo de esa reivindicación, y me parece que en ese sentido está perfecto.
Bueno, decíamos hoy al comienzo de la entrevista que parece advertirse una brecha. Habrá que ver cuál es la distancia que separa a los sectores en el Frente Amplio, porque además ahora viene una instancia en el Parlamento. ¿Se considera a tapas cerradas el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo? No, eso ya está descartado, lo han anunciado ustedes. Esto se va a considerar minuciosamente, hay un plazo de 45 días.
Como todos los presupuestos y todas las rendiciones de cuentas del Frente Amplio. Y es más, mire, esto ha quedado de alguna manera no jerarquizado, pero estuvo la bancada parlamentaria reunida el lunes 24, toda la mañana discutiendo el presupuesto, donde hubieron intercambio de opiniones con los compañeros, y una de las cosas que manifestó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, fue: esto no es para decirle amén, como ninguna ley es para decirle amén, sino esto es para que el Parlamento y los compañeros discutan y le hagan aportes a esto.
Bien, ¿y con qué talante? Sí, ¿con qué talante va el MPP?
Antes de eso quiero decir, es un gran presupuesto quinquenal el que va a presentar el Poder Ejecutivo. Es un gran esfuerzo que realiza el Poder Ejecutivo en cumplimiento del programa del Frente Amplio, que fue el que le ofrecimos a la gente para que retomara su confianza en nuestra fuerza política, y dadas las circunstancias y el momento económico y social que vive la región, el mundo y el Uruguay en particular, pero es un enorme esfuerzo que además está centrado en las prioridades, que creo que son prioridades puestas en nuestro programa político, pero son las prioridades que la sociedad hoy está marcando, ¿no?
En principio están dispuestos a acompañar este presupuesto
no
del Poder Ejecutivo.
Eso no lo tenga duda.
Acompañarlo así como está.
Este presupuesto del Poder Ejecutivo tiene 50 votos en la Cámara de Diputados seguros. Porque eso es el presupuesto del Frente Amplio que va a presentar este gobierno. Es un presupuesto que se alinea con las prioridades que nosotros planteamos en la campaña electoral, que la discutimos colectivamente en el Frente Amplio, y por tanto es un presupuesto que es razonablemente justo para las necesidades que tiene el país hoy y las posibilidades que tiene el país hoy.
No habrá sorpresas.
No, por supuesto. Eso, claro que no. Sorpresas no hay en ningún lado. En política y en el Frente Amplio nunca hay sorpresas. El Frente Amplio, en todo caso, tiene certezas. Y es la certeza de seguir avanzando y profundizando un proyecto de país inclusivo, un proyecto de país democrático y un proyecto de país que centra en los problemas principales del Uruguay: educación, sistema de cuidados, salud, EINAU.
Bien, a las pocas horas de que el MPP hubiera emitido aquella comunicación convocando al gobierno a revisar el decreto de esencialidad, o en todo caso recomendando que se levantara, también se emitió una declaración del Frente Liber Sereñi. Declara su total respaldo al gobierno del Frente Amplio y a nuestro presidente Tabaré Vázquez, como lo hicimos siempre, y por razones de principios de izquierda, a los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, en particular en momentos difíciles. El gobierno está haciendo el máximo esfuerzo para asegurar los intereses generales del país, su crecimiento y continuar con una redistribución más justa de la riqueza y promoviendo el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de todos los uruguayos. La educación pública es la prioridad absoluta de este gobierno en los recursos destinados a ella, pero también en su calidad, en los cambios cada día más imprescindibles. El diálogo es siempre la base de la convivencia democrática, para lo que se requiere respeto y honestidad intelectual y política. Y se había advertido por parte de algunas fuentes del Frente Libertario que había como una búsqueda de perfilismo en el MPP. Y dijo ayer, creo, la ministra María Julia Muñoz, que al presidente lo dejaron solo. ¿Se siente, digamos, incluido en esta afirmación, en esta acusación?
De ninguna manera. Primero, tres cosas. Yo creo que ejercer la autoridad no siempre es aplicar la fuerza. Es más, se tiene mucha más autoridad muchas veces cuando uno tiene una voluntad de diálogo y de apertura, es cuando uno tiene mayores fortalezas.
¿Quedó interpelada la autoridad del presidente Vázquez?
No, por eso mismo estoy diciendo. Porque creo que la actitud que está tomando el Poder Ejecutivo hoy es una actitud de mucha autoridad y de mucha fortaleza.
¿Pero autoridad es emitir un decreto que no se cumple?
No, a ver, el decreto no...
¿O que no se puede hacer cumplir en todo caso?
Bueno, no sé si no se puede hacer cumplir. En realidad se podría cumplir. Lo que pasa es que acá hay un proceso en donde en el marco de la negociación, el decreto de esencialidad, el Poder Ejecutivo levanta ese decreto para permitir de alguna manera que se reencauce el proceso. Entonces me parece que eso es una muestra de autoridad, pero además de fortaleza. La fortaleza tiene más muchas cosas, otros elementos más que el uso de la fuerza. La fortaleza tiene también el uso de la razón y tiene además de alguna manera las convicciones de que es posible construir cosas con otros. Ahora, en primer lugar. En segundo lugar, el MP nunca dejó solo a este gobierno ni lo va a dejar. Porque yo creo que apoyar el gobierno no es decir amén. No es decir todo. Eso es seguidismo, en todo caso. Si un amigo, vamos a ponerlo en este contexto, si un amigo se equivoca, el buen amigo no es el que le dice dale para adelante. Es el que le dice te equivocaste con esto. Y te pone y te tiende la mano para ayudarte a seguir, digamos, alguna vez pasar ese trance. Entonces me parece que es eso, en el gobierno, en la política y en la vida, cuando alguien comete un error o se equivoca, creo, y eso esperaría yo de mis amigos y de mis compañeros, que me lo digan.
Claro, en términos políticos, además, a usted le consta, porque está bien el ejemplo al que apela, pero en esa Comisión de Legislación del Trabajo, el respaldo al gobierno viene de un diputado colorado, no del sector del MPP. Entonces, la lectura política también ofrece mucho más que ese ejemplo de los amigos, me parece, presidente.
Te dice por la Comisión de Legislación del Trabajo, donde hay un legislador que no acompaña una solicitud al gobierno de que levante la esencialidad.
Y se puede interpretar con que es un representante de un sector que desautoriza al presidente.
Bueno, pero ahí vamos lo mismo. Esa es una posición ultra. Voy a usar algunas frases o algunas palabras que tienen mucho simbolismo. ¿Quiénes son los ultras? Los que se enamoran de las medidas, ¿verdad? Es decir, la medida pasa a ser el principio. La esencialidad pasa a ser el principio y sostener la esencialidad es el principio. O el paro y la huelga pasa a ser el principio. Entonces, sostener una actitud cuando hay una política que está siendo un obstáculo para avanzar en el objetivo real que es discutir de educación pública, en realidad es tener una posición intransigente o ultra en el sentido clásico que le da la izquierda a esa connotación. Entonces yo no me enamoro de las medidas y no defiendo o dejo de respaldar a un gobierno por defender solo sus medidas. Respaldo un gobierno cuando respaldo su proyecto político, cuando construyo propuestas, cuando no solo declaro sino que construyo propuestas que permitan hacer que el programa y el proyecto que estamos desarrollando se pueda cumplir. Ese es el objetivo, no es defender medidas, es tratar de que generar y tender los puentes necesarios para que el gobierno pueda ejecutar políticas públicas que sean eficientes y eficaces, porque el objetivo ¿cuál es? El objetivo es la población, no los sectores. Yo no hago política para el Frente Liber Serenni, para el MPP, o para los diputados del MPP, o para los ministros que están del MPP. Hago política para tratar de que las políticas públicas lleguen a la gente y propicien cambios en la vida de la gente.
Bien, le quiero agradecer estos minutos. Mujica, en Brasil, ¿ha estado al tanto de todo esto?
Sí, él está conectado permanentemente, además sacó, envió una carta, ¿no?, que hizo pública en su momento antes de irse a Brasil. Sí. Esta es la agenda que tenía Mujica en Brasil, era una agenda que tenía programada de hace mucho tiempo. Pero ya está acá en Uruguay, claro. De vuelta.
Vio que en estas circunstancias se habla mucho en términos de pulseadas, Y si vamos a lo que fue la gestión del presidente Mujica, señaló que uno de los grandes debes de su gobierno había sido perder con los sindicatos de la educación. O sea, lo manifestó más o menos en esos términos. Dijo, y que se me permita este término, hay que juntarse y hacer mierda a estos gremios, no queda otra.
A ver, esa última frase que usted menciona es del libro Una oveja negra al poder.
Exacto.
Y que de alguna manera, sacada de contexto, puede generar la sensación de que Mujica está enfrentado o que entiende de que hay que romper los gremios de la enseñanza.
No hay que hacer mucho ejercicio de contexto, Alejandro.
No, porque yo leí el libro, yo me imagino que tú también lo leíste, yo sé que sí, y justamente lo que se refiere Mujica es a una actitud intransigente, porque ¿a qué se está refiriendo? En el gobierno de Mujica se llegó a un acuerdo con los gremios de la enseñanza, que firmaron un acuerdo y un compromiso que tenía que ver justamente con cuál era la pauta salarial para todo ese quinquenio. Se firmó con todos los gremios. Y luego se desoyó ese convenio. Y de ahí viene la frase de Mujica, porque eso es muy cierto. Cuando uno firma un acuerdo, sea un dirigente sindical, sea un dirigente político, un dirigente social, o sea, un ciudadano común y corriente. Cuando uno acuerda con alguien, debe respetar lo que acuerda. No puede al otro día borrar con el codo lo que firmó ayer, ¿verdad? Y creo que esa es la actitud, y a eso se refiere Mujica cuando dice, esa actitud que puede estar presente en algunos espacios sindicales, que es la de acuerdo contigo hoy, pero mañana me sigo movilizando y olvidándome de lo que firmé, me parece que es la actitud que justamente es la que Mujica entiende ahí que hay que romper. Porque esa es una actitud que en definitiva, no sos confiable para discutir, ¿no? Y además, tiene que haber una ética entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Y más entre lo que yo firmo y a lo que me comprometo y después las cosas que defiendo.
Bien, como usted es oficialista, como además se siente amigo del gobierno, más allá de integrarlo, ¿entiende que también esto dejó lecciones que deben ser aprendidas por el presidente, por la ministra María Julia Muñoz?
Yo creo que nos dejó lecciones a todos, la primera de ellas. Los dirigentes sindicales cuando se comprometen de alguna manera a impulsar determinadas medidas, luego las tienen que defender en sus respectivos gremios o asambleas. Quiero decir algo, yo voy a poner un ejemplo que es el ejemplo, por ejemplo, del general Líber Seregni. El general Líber Seregni negoció en su momento, como presidente del Frente Amplio, determinadas cosas con otros partidos, y el Frente Amplio votó en contra de eso. Y el general Líber Seregni, ¿qué hizo? Renunció al Frente. Entonces, si un dirigente sindical acuerda algo en una plataforma con el gobierno y luego pierden su asamblea, ¿qué es lo que tiene que hacer ese dirigente sindical?
Renunciar.
Y tiene que renunciar, porque entonces ya no tiene la autoridad para poder seguir negociando en nombre de otros compañeros. Esas son cosas importantes que creo que forman parte, digamos, de las enseñanzas que tenemos aquí. Cuando uno se compromete y firma algo, se compromete a defender eso que firma, ¿verdad? Luego, tanto sea en el gobierno, en su ministerio, en el parlamento, en el caso de que hubiera un legislador comprometerse, o en su sindicato.
O sea, los firmantes del acta de aquel viernes deberían renunciar.
Yo no digo que deberían renunciar, porque el acta de aquel viernes fue un acta de entendimiento que justamente lo que se establecía era que...
Era un compromiso, por lo menos de...
Se decía a esperar a que la resuelvan los gremios, ¿no? Lo que tendrían que haber hecho esos dirigentes sindicales es defendido eso que firmaron en las asambleas.
No lo defendieron.
Hay algún dirigente sindical que me parece que no estuvo, al contrario, se posicionó en contra de lo que había firmado antes, y me parece que eso es una actitud que yo repruebo.
José Olivera, que dijo que era neoliberal lo que había firmado.
Claro, bueno, pero ¿por qué lo firmó?
Bueno, algunos otros mensajes de la gente, y ya con esto cerramos. Uruguay es antisindicalista por naturaleza, muchos quisieran volver a tiempos de la esclavitud. Dice otro, ¿dónde están Neto y Puente? Que lea, avísenle que está todo arreglado, dice Marcos. La universidad estatal es un agujero... tengo una comunicación, un mensaje de un oyente sobre el presupuesto para la universidad. No tenemos mucho tiempo, pero en todo caso lo escuchamos a ver qué opina la gente.
¿Y vos? ¿Qué opinas?
Y la universidad, quiero preguntarle al entrevistado si la universidad no entra dentro de la educación y el presupuesto para la universidad y para la investigación no entra dentro del concepto de educación.
No, yo creo que entra... Claramente el compromiso del Frente Amplio es llegar a un 6%, donde está contenido el presupuesto de la universidad y el presupuesto de la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica. No nos olvidemos que tenemos un nuevo ente autónomo, que es la Universidad Tecnológica, que también está haciendo un aporte importante a la investigación, a la enseñanza y a la extensión. Y en ese sentido, el presupuesto de la universidad ha crecido en más de un 123% en el gobierno del Frente Amplio, y tendrá que seguir creciendo porque necesitamos más. Y también habrá que cumplir con el compromiso del presidente de la República y del Frente Amplio llegar al 1% para investigación.
Bien, la universidad estatal es un agujero negro, dice otro oyente. Los resultados obtenidos en relación a la inversión son negativos, no hay indicadores de gestión. Al presidente nadie lo insultó. Abucheado, sí, dice otro oyente, que hace una precisión interesante. Dice, recordar que los paros son solamente en Montevideo, Canelones y Durazno. En el resto del país hay más madurez y compromiso, dice Silvana de Belvedere. Bueno, no entiendo cuál es el problema de que legisladores apoyen o no un movimiento sindical. Son representantes del pueblo los unos y los otros, o está prohibido hacerlo. Y dice, lo esencial es la reforma del sistema, otro oyente. El asombro del periodista por la preocupación de la diputada es digno de análisis. El Uruguay de ayer aún está presente, tristemente. Bueno, no veo que sea exactamente así. De hecho, el propio presidente de la Cámara se ha visto sorprendido y, en todo caso, ha manifestado, me parece, allí su inquietud. Después, ojalá se reencontraran Constanza con Alejandro Sánchez. Ayudaría mucho al frente, un militante, dice. ¿Pero que están peleados?
Yo no estoy peleado. Primero, no estoy peleado con Constanza, tengo una excelente relación. Y segundo, yo no repudié lo que... No dije que estuviera mal lo de Manuel Amuti. Lo que dije es, bueno, una cosa es lo que hace un legislador, lo que puede hacer un legislador que es un legislador de gobierno, y otra cosa es lo que puede hacer un militante. Y también dije que es muy bueno que los legisladores estén cerca de las movilizaciones, de cualquiera sea esa movilización.
Todos sabemos la pulseada mujiquista MPPista para patearle la escalera a Tabaré, dice otro oyente. Es defender lo indefendible, seguir justificando estas macanas de los paros, dice otro. Bueno, Alejandro Sánchez, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad, muy contento en que el diálogo prevalezca y que seguramente vamos a tener un gran presupuesto quinquenal donde la educación va a ser una de las prioridades absolutas del gobierno del Frente Amplio.